Hoy hemos leído en el Salmo 1. Y me quiero centrar especialmente en los tres primeros versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser prosperados en todo, no solamente en lo material, porque cuando se habla de prosperidad muchas veces pensamos en dinero. Prosperar en todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo prosperar en el Señor, en nuestra relación con Dios. Ahí es donde me quiero centrar, porque teniendo eso, lo demás vendrá por añadidura. Si buscamos el reino de Dios, como dice el Señor, su justicia, el obedecer a Dios, el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, buscarle y adorarle como manda su ley y su palabra, todo lo demás se encarga el Señor de ir añadiendo las cosas. Este salmo, hermano, es una introducción a todos los demás salmos y es el primero de todos ellos. Comienza con bienaventuranza. La expresión bienaventurado significa una persona grandemente bendecida por Dios, una persona que se siente feliz en las manos de Dios, a la cual Dios le concede un gozo especial, un gozo que es producido por el Espíritu Santo, producto de la relación con Dios. Bienaventurado. Bienaventurado dice el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay algo así que solemos llamar la antítesis, es decir, la diferenciación entre lo que es la comunidad de los justos y la comunidad o la comunión de los impíos, ¿no? La compañía de los malignos. Y para que nosotros seamos bienaventurados en el Señor, se nos dice que hay tres cosas que no debemos hacer. En primer lugar, dice bienaventurado el varón, incluida la varona, que no anduvo en consejo de malos. Número uno, no andar en el consejo de los malignos. Cada vez que se habla en la Biblia de consejo, se habla de sabiduría. Entonces, bienaventurado aquel que no se deja guiar por la sabiduría mundana. Los mundanos tienen su propia sabiduría, que como dijo Santiago en su epístola, es terrenal, animal y diabólica. Fíjense cómo va descendiendo, ¿no? Terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo engendra contienda, es una forma de escapar, es una forma de hacer traqueteos, de hacer trampas, de pisotear al otro para conseguir el éxito en el mundo. Entonces, ese es el consejo que dan los malignos, ¿no? Tú haz esto de esta manera, hazlo de esta manera, y hay personas que actúan así, actúan maliciosamente, para conseguir objetivos, cosas que tienen en mente de conseguir un ascenso en el puesto de trabajo, un puesto en un lugar, cualquier cosa. Se decía Juan Carlos que está estudiando Derecho y se va a entrevistar con unos jueces que le preguntaron que por qué son tan corruptos. La sabiduría mundanal, a lo que invitas a eso, es muy difícil ser un juez o un político yendo por el camino de la honradez y de la honestidad. Es muy difícil, por no decir imposible. Hay que mentir mucho, hay que falsificar muchos documentos, hay que hacer muchas cosas malas. Anoche mismo había un debate en la televisión donde se hablaba de la corrupción de los políticos, de los diferentes colores, sea rojos o azules, ¿no? Y que en todos los ámbitos y todas las esferas de la política y en todos los partidos, esta corrupción existe y es inevitable porque es inherente a la naturaleza humana. Y como habíamos aprendido el viernes en el estudio bíblico, las autoridades han sido establecidas por Dios para un mejor orden, una mejor convivencia civil, pero aún así, al no tener a Cristo en sus corazones y al estar completamente depravados, pues no hacen la justicia de la manera que Dios quiere, sino como ellos entienden que es lo mejor, a A veces aciertan, a veces no, lógicamente. Si fuesen creyentes, pues el error sería menor. Pero aún siendo creyentes nos podemos equivocar a la hora de emitir juicios y hacer sentencias. Pero ya sería menor, ¿no? Porque haber nociones de la palabra de Dios, haber conceptos de Dios, de la moralidad y de la ética cristiana, de lo que es justo e injusto, y al haber recibido de parte de Dios a través de su palabra el discernimiento que nos deja ver y diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, pues entonces a la hora de establecer justicia pues es mejor. ¿Qué le sucede al impío? Que al estar completamente depravado, dice la palabra de Dios, que no sabe distinguir, como los ciudadanos de Nínive, donde predicó Jonás, no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Y como dijo el profeta Isaías, a una cosa que es buena la pueden llamar mala, y a una cosa que es mala la pueden llamar buena. Sin embargo, a pesar de eso, existen ciertas nociones de moralidad en un mundo que todavía, a pesar de estar destituido de la gloria de Dios, conserva ciertas nociones de moralidad dentro de lo que es la ética cristiana, hasta el punto en que la palabra de Dios en Romanos 13 nos dice que las autoridades civiles, aún siendo personas inconversas, son capaces de castigar lo malo. Y para castigar lo malo hay que saber qué es malo. Entonces, si son capaces de castigar lo malo es porque saben que tienen nociones de lo que es malo. Y son capaces de alabar al que hace ¿qué? Lo bueno. Lo cual quiere decir que también saben distinguir cuando alguien hace un bien civil, ¿no? Este bien civil que hablábamos el viernes, un tema súper importante para los que no estuvieron, les animo a que vengan. La diferencia entre lo que es un bien civil y una buena obra. El impío nunca hace una buena obra, hace un bien civil. Porque la palabra de Dios considera buena obra las que son hechas en Cristo, en el nombre de Cristo, y con el propósito de glorificar a Dios. Entonces el impío, al estar destituido, separado de Dios y de su gloria, no hace sus obras en Cristo, y son consideradas por Dios, aunque sean un bien civil, son consideradas ante Dios como trapos inmundos, porque ellos mismos, en su propia naturaleza, están llenos de inmundicia. Entonces el creyente nunca jamás puede recurrir al consejo, dice, de los malignos, jamás. Cuando nosotros tenemos que buscar dirección para tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que ir al consejo de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, cuando se despide de ellos y los hace llamar de Troas a Mileto, en el capítulo 20 del libro de Hechos, dice: no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Y cuando se dice el consejo es porque está llena de ¿qué? De sabiduría. No hay consejo si no proviene de la sabiduría. Todo consejo debe ser en sabiduría. Por eso dice también la Escritura que en la multitud de los consejeros está la sabiduría, y se afirman, se afianzan, se consolidan las decisiones y los pensamientos. Donde no hay sabiduría, pues evidentemente el consejo es proveniente de los malignos. Y dice que si queremos ser bienaventurados, no debemos seguir los consejos de las personas que no están en Cristo. Ese es el número uno. Número dos, tampoco, ¿qué dice? Anda en camino de pecadores. Fíjense este versículo 1. Primero, no anda en consejo de malos. Segundo, no está en camino de pecadores. No anda según la corriente del mundo. El hecho de estar en consonancia con el mundo y de seguir la corriente del mundo y seguir al mundo en sus pecados y en sus transgresiones nos producen infelicidad y nos quitan la bienaventuranza de Dios. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que comenzamos en una imitación de lo que es el mundo, de lo que hace la gente del mundo, comenzamos a cometer pecados. Y esos pecados nos sacan de la comunión con el Señor, y dice la Escritura que el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones se entristece, se apaga. Y nosotros notamos dentro de nosotros que hay una tristeza que proviene de Dios, para dejarnos ver que no estamos andando como el Señor quiere que andemos y que debemos de rectificar lo antes posible. Y en tercer lugar dice, y tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. No frecuenta la compañía de aquellos que se burlan de Dios y de su palabra. La expresión escarnecedor significa burlador, los burlones. Entonces, hermanos, si queremos ser bienaventurados, no frecuentemos la silla de los que, de aquellos que se burlan de Dios y de sus cosas. No frecuentar la compañía. De manera que ya desde el Antiguo Testamento, y eso se sigue ratificando en el Nuevo, Dios hace una separación entre lo que es santo y lo que es profano. Y Dios ha dicho, vosotros sois santos. Y nos llama a ser santos como Él es santo. Y hemos sido separados por Dios para servirle a Él y adorarle a Él. El Señor ha hecho una separación entre lo que es lo santo y lo que es inmundo. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 6, se nos habla de tener cuidado de no tener comunión con las tinieblas. ¿Qué comunión, qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, que es el diablo? ¿Qué comunión hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué hay entre el templo de Dios que sois vosotros y los ídolos? Y el Señor hace un llamamiento y dice, salid de ahí, pueblo mío, y yo os recibiré. Hay muchos que se consideran cristianos, pero están rodeados de ídolos. Y sirven y se arrodillan ante ídolos. Y Dios les dice, salgan de ahí. Yo no estoy ahí. Yo no me complazco en ninguna de esas cosas. Dios no se complace en ninguna clase de culto falso que Él no haya establecido y que no se sujete a lo que Él ha establecido en su palabra. Dios ha puesto sus normas sobre cómo quiere ser servido y adorado. Y dice que Dios no quiere ser representado, Dios mismo lo ha dicho. No quiero ser representado por ninguna imagen, no lo quiero. Hay gente que dice, no, son representaciones como el que tiene la foto de un familiar, como el que tiene un recordador, pero Dios no quiere que tengamos representaciones de Él de ninguna manera, sino que le reconozcamos a Él como es esencialmente Dios. Dios esencialmente es puro espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu y todo aquel que quiere adorarle o que le adora debe de hacerlo también en espíritu, no a través de representaciones idolátricas, sino de una manera espiritual y según la verdad, en espíritu y en la verdad revelada por la palabra de Dios. Bienaventurado la persona que se aparta de estas tres cosas, del consejo de los malos, del camino de los pecadores y que no frecuenta el compañerismo de aquellos que se burlan de Dios, ya sea en el trabajo, ya sea en el centro de estudios, ya sea en el barrio, todos aquellos que se burlan de Dios, porque hay personas que aunque no están en Cristo, se muestran algo respetuosos. Y hasta cierto punto se puede tener cierta relación dentro del ámbito de lo natural, de lo secular. Pero con aquellas personas que no respetan en lo más mínimo y que no hay ningún atisbo de un acto de la gracia común de Dios en ellos, y que no existe ese respeto, ni esa moralidad, ni respeto a la moral de Dios, a la ética de Dios, ni a la ley de Dios, sino que por el contrario se burlan de Dios y del Evangelio, pues nosotros no somos llamados a seguirles el juego, ni a tener que aguantar eso. Tenemos que frenar el pecado, en cierta manera. Cuando la palabra de Dios nos presenta en la Escritura como la sal de la tierra, es porque Dios nos ha llamado para preservar lo que es puro y santo y decirle a la gente, oiga, hasta aquí llegaste. O no blasfemes el nombre de Dios delante mía. O no digas esto porque esto es ofensivo, respeta mis sentimientos. Incluso en la ley civil que tenemos nosotros, la legislación eclesiástica en España, dice que si alguien nos ofende en cuanto a nuestros sentimientos religiosos, puede ser llevado a tribunales civiles. Hoy que estamos, por ejemplo, en un lugar de culto, si alguien aparece por ahí y blasfema el nombre de Dios mientras estamos en el en un culto, esa persona puede ser denunciada y puede ir a la cárcel y cumplir prisión de entre 6 meses a 6 años. Eso está en la ley civil. O sea que el respeto a los sentimientos religiosos es algo muy importante. Y esas leyes civiles son puestas por hombres impíos, pero que bajo un acto de la gracia de Dios y del favor de Dios les ha dado un poco de luz, un destello de luz, para que puedan respetar lo que es la libertad de culto de conciencia. Y todo esto es un acto de Dios, un acto de Dios que ha puesto sobre las autoridades civiles para que se puedan respetar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ya vemos que hoy en día la gente ofende, los países, hay muchos países donde hablar de Cristo es una blasfemia para ellos y te matan, pero en nuestra sociedad occidental todavía queda cierto respeto, aunque cada vez vamos a un deterioro mayor. Desgraciadamente, ya no se puede predicar en contra de ciertos pecados. Hay pastores que han sido multados en Occidente, en Europa, Estados Unidos, por predicar y decir que la homosexualidad es pecado y que hay que arrepentirse de ello. Por decir simplemente eso, han sido tildados de homófobos y han sido arrestados, han tenido que ir a prisión o pagar una multa. Todas esas cosas se están viendo ya en una sociedad occidental que tiene sus leyes civiles basadas en conocimientos de la fe judeocristiana, pero que está en estos momentos en un estado de decadencia. Algunos le llaman la era poscristiana, pero no existe era poscristiana. El cristianismo siempre existirá, y Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces no existe ningún tipo de era poscristiana. Lo que estamos experimentando es una era anticristiana, pero no poscristiana, sino anticristiana. Y hay muchos laicos que son respetuosos con las diferentes confesiones, pero hay otro grupo de laicos que se declaran ateos hostiles en contra de cualquier tipo de culto o de religión. Y ya eso lo dice la Escritura. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, se nos habla del anticristo, del hombre de pecado, que se levanta contra todo aquello que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. Entonces, lo que estamos viendo es el levantamiento del anticristo, que siempre ha estado presente en el mundo, pero que en este tiempo final, el Señor dijo que en los últimos tiempos la maldad se incrementaría. Y entonces, a medida que va creciendo la maldad, hay que ir separando lo que es santo de lo profano. Y el Señor, a medida que va creciendo la maldad, irá separando y dejando ver lo que es cizaña y lo que es trigo. Y aquí, en este salmo, tenemos trigo y tenemos cizaña. Están los justos y están los malignos. Y los justos son aquellos que dice el versículo 2, que no, versículo 1, que no siguen el consejo de los malos, no siguen el camino de los pecadores, ni tiene compañerismo con los burlones, con los que se burlan de Dios y de sus cosas, sino que por el contrario, en el versículo 2, dice que tiene su delicia, su complacencia en la ley de Jehová. Se complace en leer, estudiar y meditar. Dice, en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de la ley, la palabra de Dios nos habla de la Torá. Y cuando hablamos de la Torá, hablamos básicamente del Pentateuco, que eran los 5 primeros libros de Moisés. Y especialmente los mandamientos de Dios, sobre todo las leyes morales de Dios. Cuando Dios entrega su ley en el antiguo pacto, la ley tenía 3 aspectos. Tenía un aspecto ritual, religioso, en cuanto a cómo debe ser el culto en el Antiguo Testamento. Tenía un aspecto civil, porque Dios se presenta como el rey de Israel y dice cómo debe ser reglada la vida de los ciudadanos, de su pueblo de Israel, y tiene un aspecto de lo que llamamos ley moral, que tiene que ver con la ética, con la naturaleza de Dios, y que esa ley evidentemente es una ley que permanece para siempre. Es el reflejo, el sumario de esa ley moral de Dios, lo encontramos en Éxodo 20, cuando Dios entrega las tablas a Moisés. Y encontramos lo que llamamos el decálogo, los 10 mandamientos, donde empieza el primero diciendo que no se puede tener a otros dioses. Número segundo, que Dios no quiere representación idolátrica de ningún tipo, no quiere que se haga ninguna escultura para arrodillarse ante ella, ni nada por el estilo. Número tercero, que no se puede tomar el nombre de Dios a la ligera, porque Dios no tomará por inocente a quien use su nombre a la ligera, ni para hacer un chiste, ni para cualquier tontería, que no sea lo que está relacionado con el culto y con lo que es el conocimiento de Él, y hablar de Dios o de las cosas de Dios siempre con respeto. El número cuarto, que muchos han querido abolir, llamándose incluso cristianos, ¿no?, que es guardar el día de reposo para el Señor. La ley de Dios permanece vigente aún bajo el Evangelio. Algunas personas dicen que donde está la gracia o cuando llega el Evangelio desaparece la ley. Sin embargo, no es esto lo que enseña el Evangelio. En Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo le da vigencia a la ley dentro del Evangelio. Mateo capítulo 5, vayamos a leer la escritura. Jesús y la ley. Y cuando hablo de la ley, de los tres aspectos de la ley ritual, la ley civil o forense, y la ley moral, me refiero a la ley moral, que es la que está reflejada especialmente en el decálogo o los 10 mandamientos. En el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, Jesús dice: no penséis ni siquiera pensarlo, ¿eh? No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Él la cumplió. El hombre perfecto que tuvo una obediencia perfecta. Porque de cierto os digo que antes que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la ley de Dios sigue vigente, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen los cielos y la tierra. De ahí para adelante ya veremos cómo continúa la ley. Porque evidentemente, si cuando el Señor cree cielo nuevo y tierra nueva, obviamente, al no haber pecado, no habrá necesidad de que Dios nos esté insistiendo en que no adoremos ídolos, porque no habrán ídolos. Dice, no habrá más mal, ni más pecado, ni el diablo estará más allí. No habrá adulterio porque no existe el pecado. No se podrá robar porque nadie querrá robar, porque ya estaremos en la presencia del Señor glorificados. Y la ley del Señor, que ahora, en estos momentos, bajo el pacto de gracia, está grabada en nuestros corazones, pues evidentemente va a permanecer ahí eternamente. ¿Qué nos sucede ahora? Ahora, que mientras esperamos esa glorificación, al estar todavía en un cuerpo de carne, pues tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, pero también tenemos nuestra propia naturaleza humana que a veces nos traiciona y que nos hace caer en pecado. Sin embargo, cuando seamos glorificados, ya eso no sucederá más, sino que seremos perfectos. Y cuando la palabra de Dios dice perfectos, no significa que seamos perfectos como Dios es perfecto en el sentido de la perfección divina, sino que alcanzaremos la santidad completa. Ahora estamos en un proceso de santificación progresiva, donde nosotros tenemos unos principios de obediencia, vamos creciendo en esa santificación, pero esa santificación se culminará cuando venga nuestro Señor Jesucristo y podamos contemplarle cara a cara. Entonces, viene a coincidir también con lo que dice San Pablo a los romanos, que dice que ¿acaso invalidamos la ley porque estamos en la fe? pregunta. Al contrario, confirmamos la ley. Pero dentro de lo que es el Evangelio, el apóstol Pablo enseña que dentro del Evangelio está la ley. Para ello, vayamos a Timoteo. En 1 de Timoteo, hermanos, en capítulo 1 tenemos, se nos habla acerca de esto. En el versículo 8, yo no sé si muchos que son cristianos, que son evangélicos y que hablan de la ley como algo malo, han leído esto o han entendido lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque es interesantísimo lo que dice el apóstol Pablo aquí. En capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es... ¿Cómo?
Buena.
La ley es buena si uno la utiliza legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, porque una persona que anda en rectitud no necesita que estén diciendo lo que tiene que hacer, porque ya anda en rectitud. Pero Dios, sabiendo que somos pecadores, Dios nos da su ley para que tengamos discernimiento de lo bueno y de lo malo, y para que cuando cometamos lo malo, entendamos que hemos quebrantado su ley y tengamos conciencia de que somos pecadores, pecadores que necesitamos de la redención y del perdón que solamente se nos puede dar a través de Jesucristo. Por eso dice que la ley es un tutor, un pedagogo, que nos lleva a Jesucristo. Es un profesor que nos lleva hacia Cristo y nos enseña, la ley nos enseña, que somos pecadores. ¿Cómo tenemos nosotros conocimiento del pecado? Por la ley. Si no conocemos la ley, ¿cómo sé yo si estoy haciendo el bien o el mal? Entonces Dios nos entrega su ley para que bajo el concepto divino de lo que es bueno y malo, entendamos si hemos hecho el bien o el mal. Entonces la ley dice que es buena, pero también ha sido usada y es entregada por Dios para poner un freno al pecado, porque donde hay ley hay un castigo. Entonces Dios lo que intenta también a través de la ley no es solamente darnos conocimiento de que somos pecadores, sino de que los demás sientan temor de quebrantar la ley, porque al quebrantar la ley deben ser castigados. Por eso dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, ¿según qué? Según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Fíjense cómo se une la ley a qué, al evangelio que Pablo está qué, anunciando. Dentro del mensaje del evangelio aparece la ley, no como algo que no sirve, no como algo que era para los tiempos de antes, no como algo que, no, estamos bajo la gracia y hagamos lo que queramos o vivamos, no, eso se llama, los que están en contra de la ley, se llama antinomianismo o antinomismo, de la expresión griega nomos, significa ley. Los reformadores lo describieron así, personas que se llamaban cristianas y que surgieron de la reforma protestante y que decían que no había que guardar la ley de Dios. Entonces fueron descritos como antinomianos, antinomianismo, porque están en contra de la ley de Dios, pensando que el Evangelio hace una abolición de la ley de Dios. Pero para nada, hermano. Sin embargo, también debemos entender que la ley no fue puesta por Dios para salvarnos, sino para hacernos conscientes de nuestros pecados y recurramos y abracemos a Cristo por la fe para obtener la salvación en Él. Sin embargo, aún estando en Cristo, somos llamados a hacer las obras de la ley. Por eso cuando se dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, también se nos dice que somos, está en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos justificados y aceptados por Dios, por la sola gracia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se jacte, presuma o se gloríe. Pero continúa el versículo 10 diciendo, siendo creados por Dios para hacer las buenas obras, evidentemente que son las obras de la ley, y que Dios esas obras las preparó de antemano. Son obras que Dios manda que hagamos, obras buenas que nos manda que hagamos y obras malas que nos prohíbe hacer. Y todas esas obras aparecen en la ley. Sin embargo, la ley ni nos puede salvar y tampoco puede condenar al que está en Cristo cuando quebranta alguno de los mandamientos. Porque el apóstol Juan dice, hijitos, no pequéis. El pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Pero si alguno peca, sepa que no se va al infierno. Porque habéis sido predestinados, escogidos por Dios para la gracia. Y como estamos bajo esa gracia, entendamos que si pecamos contra Dios en algún punto de la ley, ya no somos condenados, sino que tenemos a un abogado ante el Padre, que es Jesucristo justo, al cual cuando acudimos ante Él, no ante el cura, ni ante el Papa, ni ante nadie, sino ante Él, y le confesamos a Él, a Dios, acercándonos a través de ¿quién? De Jesucristo, que es nuestro sacerdote, haciendo confesión de nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad es borrada por el poder de la sangre del Hijo de Dios. Así que, hermanos, la ley sigue entre nosotros como parte esencial y fundamental del Evangelio. Y repito, no como medio de salvación, sino como un código ético. Y los 10 mandamientos, todos ellos están en vigor. Por tanto, dice que la persona que medita en la ley de Dios, que piensa en la ley de Dios, y que en un término más amplio la palabra ley se puede aplicar a toda la Biblia. Porque la palabra de Dios, la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de mandamientos, ordenanzas y preceptos de Dios que dentro de lo que es la ética cristiana el creyente debe cumplir. Pues ahí el creyente que se deleita en la palabra de Dios, ese es bienaventurado. Según nosotros tratemos a la palabra de Dios, así tratamos al Dios de la palabra. El mismo Cristo dice, el que menosprecia la palabra, me menosprecia a mí. Y el que me menosprecia a mí, menosprecia al que me envió. Fíjense la relación que existe entre Dios y su palabra. No podemos separar a Dios de su palabra. En Juan 1:1 tenemos este hermoso texto que dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra viviente. Y aquí tenemos la palabra escrita, pero que ha sido revelada por Dios. Cualquier actitud que nosotros tengamos en contra o a favor de la palabra, refleja la actitud que tenemos hacia Dios. Si, por ejemplo, para nosotros la Biblia no vale nada y la tenemos arrinconada, significa que para nosotros Dios tiene poco valor y que lo tenemos arrinconado. Si para nosotros la palabra es lo más importante y necesitamos todos los días de ella y tomarla en nuestras manos y estudiarla y escudriñarla, significa que necesitamos y que estamos reflejando nuestra necesidad constante de Dios y de estar siendo suministrados y alimentados de ella. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y aquí está toda esta palabra escrita que tenemos en nuestras manos, no viene de los hombres, y como dice el apóstol Pedro, no es de procedencia humana, sino que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? ¿Te hable? ¿Que Dios te hable? Vete a la Escritura, porque ahí está todo lo que Dios ha querido decir al hombre, a la humanidad, y a ti en particular, y a mí en particular. Ahí está la revelación de Dios. No está fuera de ahí. No la busquemos fuera de ahí, porque fuera de ahí no está la revelación de Dios. A Dios le ha placido hacerlo así y registrarla a través de estos santos escritos. Así que, hermanos, dice: bienaventurado el que medita en la ley del Señor de día y de noche. Es lo que podríamos llamar un fanático, o lo que el mundo llama un fanático. Oye, tú eres un fanático, estás todo el día con la Biblia, estás todo el día nada más que hablando de Dios, con la Biblia para atrás, para adelante, tú no tienes otra cosa de qué hablar. A veces la gente del mundo no comprende esto. Sin embargo, sí pueden entender que hablen del fútbol de las 24 horas, porque el Barça, porque el Madrid, porque que si Messi, que si Cristiano Ronaldo, que si... Y lo ven como algo normal. O hablando de sexo, o hablando de tal, y lo ven como algo normal. O pueden estar todo el día diciendo chistes obscenos y palabrotas y lo ven como algo normal. Pero como hablas de Dios, ya eres raro. Ya eres raro. Y gloria a Dios mientras el mundo nos considere raros, porque el día en que seamos como ellos, hay de nosotros. El mundo debe considerarnos raros, porque no somos del mundo, sino somos ciudadanos del reino de los cielos. Y somos peregrinos en el mundo, pero el lenguaje del creyente debe ser siempre el lenguaje de la Escritura, el lenguaje de la Palabra de Dios, hablar la Palabra de Dios. Lo que yo he dicho muchas veces, hermanos, gente que dice: ay, yo no tengo memoria, yo es que se me van las cosas a la cabeza. Pero a lo mejor están viendo una telenovela y saben quiénes son todos los personajes. Este es el hijo de aquella que le puso los cuernos al otro, y aquel se fue con aquella, y salen todos de memoria y no se olvidan ni de los nombres, ni se olvidan de nada. Ahora, como digamos tres versículos, nadie se acuerda dónde están los versículos. Saben que lo han escuchado, pero ni saben ni dónde están, ni saben qué capítulo, ni saben qué libro. Es que tengo mala memoria. Entonces, el problema está en que nuestra naturaleza humana nos arrastra hacia el pecado y hacia todo aquello que es obsceno, maligno, y que nos aparta de Dios, mientras que en vez de entregarnos a Él y poner nuestra, amarle a Él con toda nuestra, ¿qué? Nuestra mente está ocupada en tonterías, en cosas obscenas, en cosas estúpidas, en cosas pasajeras, en cosas que no producen fruto, que no te ayudan en ningún área de tu vida. Ninguna, en ningún área de tu vida. Ustedes analicen eso para que vean. A ver en qué contribuyen a su vida. Y verán que no le contribuye en nada. En nada. Y pueden estar la gente 24 horas: ay, ¿viste fulanito, que me enganito? ¿Viste la serie, la novela? Ay, qué buena está, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es por hablar de la novela. Otros hablan del Gran Hermano, la edición 12+1, para no decir 13, porque tienen miedo. 12+1, y aquel, ¿viste cómo le cae? Y viste cómo se acostó con aquella, y viste que no sé qué. Y hablan de eso todos los días, cada vez que se ven, y no pasa nada. Lo ven como algo normal. Ahora, usted hable de Dios todos los días, Dios bendiga, hermano, ¿qué tal? Mira, hoy leí un versículo, ya estoy aprendiendo texto de memoria, estoy estudiando ahora el libro tal, estoy estudiando la palabra. Oye, qué bueno el estudio del otro día en la iglesia, cuando estuvimos allí, estuvimos hablando de las cosas de Dios y tal. Y parece que eso escasea. Y si alguien se comporta de esta manera, dice: ay, hermano, el pobre es como que un poco fanático, ¿no? Un poco, nada más que piensa en eso, en Dios y en la iglesia, como si no existiese más nada. Como si no existiese más nada. Hermano, el creyente, en alguna manera, es un fanático. La palabra fan, los fans, viene del inglés, es una abreviación inglesa, significa fanático. Y si ser fanático significa amar a Dios sobre todas las cosas y hablar de Él siempre, no estoy diciendo nada que esté en contra de lo que Dios ha enseñado. Porque si leemos la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, verán que el Señor dice: las palabras que yo te digo hoy, las repetirás, porque el cristiano tiene que ser repetitivo. A veces hasta yo, que doy estudios y predicaciones, dice: Juan, estás repetitivo. Es que la palabra de Dios nos llama a repetir. Dice: repetirás las palabras que yo te digo cuando andes por el camino, cuando salgas de tu casa, cuando llegas al mediodía, cuando vayas al trabajo, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, por la mañana cuando te levantes, por la noche cuando te acuestes. Eso es un fanático, ¿o no? Bajo los conceptos y los patrones del mundo, eso es un fanático. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos llama a ser fanáticos. Pues si la gente lo entiende así, pues que lo entiendan así, pero es lo que Dios dice en su palabra. Que medita en la ley del Señor y en el Señor de día y de noche y se complace, dice, y es su deleite. O sea, no le cae pesado hablar de Dios, ni estudiar de las cosas de Dios, ni conocer, no le cae pesado, ni requiere, ¡ah, qué agobio! Ahora tengo que coger la Biblia, y ahora tengo que ponerme a orar, ahora me voy a poner ahora a meditar, No, al contrario, es una complacencia, es un deleite. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quizás muchas de nuestras peticiones no sean concedidas porque no sentimos deleite hacia Dios. Y Dios diga, si tú no te complaces en mí, ¿para qué te voy a dar nada? Y Dios nos disciplina, como buen padre que es, y nos dice, hasta que no te complazcas en acercarte a mí, no te voy a dar nada. Puede ser. Y puede ser que las ventanas de los cielos se nos cierren de vez en cuando hasta que aprendamos a amar a Dios como Dios quiere ser amado. Y como Dios quiere ser servido. Con toda la mente, con toda el alma, con todos los corazones. Todo aquel que se complace en la ley de Dios, aparece aquí una metáfora, un símil, dice, es como, semejante, similar a un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es semejante a un árbol que no está botado por ahí, sino que está junto a corrientes de arroyos y de ríos. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, 37, en la fiesta de los tabernáculos, dice, el que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva, agua fresca. ¿Cuántas veces nosotros, aún como creyentes, nos sentimos que estamos secos, huecos, vacíos, sedientos? Como dice en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La necesidad que tiene nuestra alma de estar en Dios, cerca de Dios y escudriñando su palabra, porque su palabra, dice Cristo, mi palabra es espíritu y es vida. La carne para nada aprovecha y lo que se hace para la carne para nada es provechoso. Pero mi palabra, dice el Señor, es espíritu y vida. De manera que quien está recibiendo constantemente de la palabra del Señor, con un corazón abierto y con una buena disposición, a la misma vez en esta palabra está recibiendo espíritu. Se está llenando del Espíritu Santo. Dios está usando esa palabra para seguir transformando, impartiendo conocimiento, santificando, haciendo crecer al creyente. Pero hay que estar ahí arraigado, en esas corrientes de agua que nos llama la palabra de Dios. El profeta Jeremías toma esta ilustración y la repite también en Jeremías 17. Vamos a leerlo. Jeremías, el profeta que lloraba tanto. Jeremías 17, versículo 7. Jeremías, capítulo 17, versículo 7, dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza, fe, está puesta en Jehová. Jeremías 17, 7. 8, porque será, ¿como qué? Como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente de esas aguas, echa el qué, sus raíces. Y ese manantial de agua de vida es Jesús, es Cristo, que nos suministra de su vida a través de su Santo Espíritu. Fundamentado en que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no ha sido traída por hombres, sino por el mismo Espíritu de Dios. Como dice antes, los santos hombres de Dios hablaron estas palabras siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que podemos decir que el autor de la Biblia es Dios, aunque el medio que Dios utilizó fuesen seres humanos. Sin embargo, al ser la palabra viva de Dios, es una palabra que es perfecta, infalible, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Si fuese de hombre, sería falible, pero al ser de Dios es una palabra certera. Que junto a las aguas eche sus raíces, no temerá el que tiene la confianza en el Señor, que medita la palabra de Dios, el que reflexiona sobre ella de día y de noche, el que es un fanático de Dios, el que está enfermo, entre comillas, esto de enfermo, de una especie de obsesión por Dios, es una enfermedad, digamos, sana, que produce fruto, y todo lo que hace prosperará. Tiene una fijación hacia Dios, en el buen sentido de la palabra. La gente dice, este es un enfermo, un religioso, está loco, nada más que hace hablar de Dios, nada más que piensa en la Biblia, repite la palabra de Dios a cada momento, lo saludo y lo que hace es que me habla de Dios. O sea, cuando hay un despertar de la gracia de Dios en alguna ciudad, en algún país, en alguna nación, lo más que sucede es que la palabra de Dios comienza a ser escuchada por todos lados. Y la gente comienza a comunicar el mensaje de Dios. Toda persona que está llena del Espíritu Santo comunica la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si el corazón está henchido, está lleno de Dios y de su palabra, cuando la boca habla, lo que salen son las palabras de Dios. Dice el profeta Jeremías, esta persona que está junto a las corrientes, estas aguas, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, no se inquietará, ni dejará de qué, de dar fruto. Lo que dice el Salmo 1, aquí se repite de nuevo. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la sequía? Si leemos en Mateo 13, cuando el Señor habla por parábola, nos trae la parábola del sembrador y nos dice que el sembrador salió a sembrar y hubieron diferentes tipos de tierra y la semilla cayó en diversos lugares. Unos cayeron junto al camino, otra cayeron entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Vayamos a leer Mateo 13, versículo 5. Parte de la semilla cayó ¿en dónde? En pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, aquí aparece el sol, el calor, el sol, ¿qué le pasó a la planta? Se quemó. Y como no tenía qué raíz, se secó. La explicación la tenemos en el versículo 20. El Señor trae la parábola y la explica. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es el típico ese que va a la iglesia, levanta la mano, se quiere comer el mundo, pero después dice, ¿y dónde está Fulano? Desapareció. Pero no porque no por un rapto secreto ni nada por el estilo, sino que se lo llevó la prueba acabó con él. Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento, sí, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de qué? De corta duración. Cristianos, entre comillas, de caducidad. Es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución, ese es el sol, el calor que pega sobre la planta. Al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? ¿De ser un entrometido? No, eso dice el apóstol Pedro. Cuidado que nadie tenga persecuciones o pruebas por entrometerse en las cosas ajenas. Porque entonces ni hay recompensa ni Dios está en el asunto. Sino que es perseguido, es vituperado y está sufriendo por causa de la palabra. ¿Y qué le pasa? Tropieza. Entonces se aparta. Se aparta. Es decir, no tiene raíz. No ha echado raíz. Y lo que nos dice el profeta Jeremías, es que el creyente, cuando está bien arraigado en Dios y en su palabra, lo que nos está diciendo es que, fíjense lo que dice Jeremías 17, versículo 8, en la segunda parte dice: no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, cuando todos los árboles se han secado y ha desaparecido el verdor de los campos, ese árbol seguirá verde y seguirá produciendo fruto, porque está arraigado, bien arraigado en Dios y en su palabra. Y no sé qué. ¿Qué dice ahí? No sé. ¿Cómo? ¿Se fijan? Si nos quedará, ¿qué? Fruto. Aunque otros árboles se hayan secado. Si otros árboles se han secado, no es por culpa de nadie, sino porque no ha echado raíces en el Señor, ni ha dedicado tiempo a Dios y a su palabra, y a meditar en ella. Porque si lo hiciese, siempre estaría suministrado de agua para mantenerse verde, con verdor, fértil, en una tierra árida. Esto es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. En el Salmo 92, y ya concluyo, hermanos, el rey David, Salmo 92, este salmo lo cantaban los judíos siempre en el día de reposo. Quiero que vayamos al versículo 12, Salmo 92, versículo 12, dice: el justo, una vez más aparece el justo, florecerá. Salmo 92, 12, ¿lo tienen? El justo florecerá como el qué, como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Plantado en dónde? ¿En su casa, en el sofá, botado en la calle? ¿En dónde? ¿Dónde está plantado el creyente? En la casa del Señor, en la casa de Jehová, dice, en los atrios de nuestro Dios. Y es ahí, en los atrios de Dios, escuchando la palabra de Dios, haciendo sus oraciones, escudriñando la Escritura y aprendiendo de ella, es ahí, plantado en la casa de Dios, que florecerá. Y aunque estén viejos, hay gente que dice, hay cuatro viejitos ahí, ¿no? Y gente que menosprecia a los que son de cierta edad avanzada. Pero qué sabios son los viejos que se agarran del Señor. Y qué necios son los jóvenes que piensan que son autosuficientes. Aún en la vejez, y yo quiero llegar a viejo, agarrado de Dios, o mejor dicho, que el Señor me mantenga agarrado de Él. Aún en la vejez fructificarán, seguirán dando fruto para el Señor. En medio de las pruebas, de las enfermedades, en medio de los achaques, y dice el Señor, y aún ahí seguirán floreciendo, y hay promesas de Dios, dice, estarán vigorosos. Y verde, otra vez aparece la palabra verde. Será porque estamos en primavera ahora, ¿no? Empieza todo a verse más. Verde, floreciente, todo aquel que está plantado en Dios, en su palabra, que su afán es buscar a Dios, buscar de su palabra, estar en su casa, aprender de Él, hacer como María, que se puso a los pies del Maestro, dejando a un lado los afanes, y dedica su vida a amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Pasarán los años, pasarán más de 1000 años, muchos más, como dice la canción, pero seguiremos saboreando de la gracia de Dios. Seguiremos saboreando del favor y de la gracia de Dios. Estarán fuertes y vigorosos, pero con un propósito. Porque el propósito de que nosotros recibamos de la gracia de Dios, de la enseñanza de la Torá, de la palabra, de la ley del Señor y del resto de la escritura, de todo lo que aparece en la palabra de Dios, tiene un propósito. Dice, para, versículo 15. ¿Para qué? Para anunciar que Dios es recto y que en Él no hay ningún tipo. Es para anunciar lo que estamos aprendiendo. Debemos saber estudiarlo bien, conocerlo bien, manejarlo bien, para enseñarlo bien a aquellos que no conocen de las cosas del Señor. Porque hay una promesa de Dios, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y para ello Dios utilizará a su pueblo. Yo creo que hay un incremento del pecado, pero también creo que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y no nos podemos quedar solamente con una parte del Evangelio y decir que todo lo que va a suceder es malo y que solamente nos esperan cosas malas. Y que, porque dentro de lo malo y a pesar de lo malo y a pesar de ello, van a suceder cosas grandes. Cosas grandes. Y Dios va a utilizar las pruebas, las adversidades, para que nosotros, en medio de la prueba, mantengamos el frescor, la frescura, el verdor, y podamos seguir anunciando a Dios sin dejarnos quemar por el calor de la tribulación. Y nos compara aquí, ya no solamente con un árbol, sino con una palmera. Y la palmera es ese árbol, ¿no?, que es capaz de crecer donde ningún árbol crece. En un desierto no hay pino, ni abetos, pero hay palmeras. Hoy es el domingo de ramos, para la iglesia de Roma, ahí están con las ramas. Pero hermano, las ramas y las hojas que quiere Dios no son materiales, son espirituales. Dios quiere que produzcamos fruto en todo tiempo. Precisamente ayer me comí dos dátiles, que salen de la palmera. Producir fruto, aunque sean dátiles, pero producir fruto, seguir creciendo. La palmera nunca deja de crecer. Vienen temporales fuertísimos, los pueden ver en los huracanes, sobre todo cuando llegan en la época de huracanes a la zona del Caribe. Pueden ver como una palmera se puede torcer, pero nunca se llega a caer. El creyente le pasa igual, viene a la prueba y se puede torcer, se puede resentir, pero nunca llega a ser arrancado de Dios. Porque tiene raíces que son profundas. Y Dios ha diseñado la palmera de una manera, hermano, que tan sabia, para que nosotros aprendamos de la naturaleza, de que las raíces de la palmera buscan dos cosas. Buscan agua y buscan roca. Agua para seguir alimentándose y seguir creciendo y mantenerse como verde. Y roca para que si hay vientos o tormentas, no sean desarraigadas. ¿Seremos nosotros ese tipo de creyentes que Dios quiere que seamos? Dice, el justo, los que son del Señor, estarán en la casa del Señor como palmeras, floreciendo y dando fruto a pesar del sol y del calor de la prueba. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones en este día y nos ayude a mantenernos en esa firmeza que Dios quiere que tengamos. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Él sus alabanzas.